Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú has pasado por momentos difíciles en tu vida donde Dios parece estar callado y ausente? Situaciones en las cuales tú no ves movimiento, si lo digo entre comillas, de parte del Señor, y piensas que Él no conoce tu situación. Y si la conoce, no ha hecho nada por ti. Si esa es tu situación, tú necesitas que tus ojos espirituales sean abiertos, porque estás mirando la circunstancia en la cual te encuentras a través de los ojos físicos, y debes aprender a ejercitar tu visión espiritual para poder obtener las bendiciones de Dios para sostenerte en momentos difíciles. Yo quiero que hoy hagamos un ejercicio estudiando la palabra de Dios, y es que veamos al invisible, que miremos lo que no se ve. Y para esto, hermanos, yo quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Para que aprendamos a ver la suficiencia de Dios para suplir todas nuestras necesidades. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declarasteis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré el hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Quiero dar crédito en la preparación de estos estudios a diferentes autores, así como decía en el mensaje de la semana pasada, a los estudios de Spence Jones, de Cole, de Matthew Henry y muchos otros hombres de Dios que nos fueron de gran ayuda. Lo primero que quiero que veamos es la ocasión. El rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y dice que él consultaba con sus siervos y le decía: en tal o cual lugar va a estar mi campamento. Campamento que ellos iban a instalar para enfrentar al rey de Israel. Dios le revela a Eliseo los planes del rey de Siria, Y Eliseo le dice al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel mandaba a verificar dónde estaban las emboscadas o dónde estaba el campamento sirio, y no iba por allí. Él comprobaba que esto que Eliseo le decía era verdad, y dice el texto, y así hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Esto dejó perplejo al rey de Siria, y él piensa que hay un traidor en su campamento, que uno de sus oficiales está pasando información al rey de Israel. Pero uno de los siervos del rey de Siria le dice que eso lo está haciendo el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, lo que tú hablas en lo más íntimo de tu habitación, Dios se lo revela a Eliseo, y Eliseo se lo dice al rey de Israel. No era un traidor que había allí, hermanos. No es que había una cámara secreta. No es que había micrófonos como hay hoy en día. No es que había una persona que se paraba quizás a un kilómetro de donde estaba el rey de Siria y oía las conversaciones. No. Dios le revelaba esto a su siervo Eliseo. Dios tenía o tiene el mejor servicio de inteligencia, el mejor servicio secreto del mundo. Mejor que la CIA, mejor que el FBI, mejor que el M16 británico, creo que se llama así, o el servicio secreto israelí, que es el Mossad. Él le decía a Eliseo lo que estaba pasando. Ahora, no sé a cuántos de ustedes o cuántos de ustedes se preguntan, ¿y cómo supieron los sirios que era Eliseo que estaba pasando esta información? Puede ser que ellos habían oído de los milagros que Eliseo había hecho. Naamán había sido sanado por Eliseo y sabía que aquel que puede curar a un leproso, también a quien Dios usa para curar un leproso, también Dios les puede revelar los pensamientos más secretos de otros sin ninguna dificultad. El punto aquí es que nosotros, en medio de nuestra situación, tenemos que entender que nuestro Dios es omnisciente. Que no hay cosa creada, como dice Hebreos 4:13, que no sea manifiesta en su presencia, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie ni nada puede ocultarse de Dios. Él tiene conocimiento de lo que estamos pensando. Él tiene conocimiento de lo que estamos pasando. Él está allí. Él está presente. Nosotros no podemos ocultarnos de Él. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestros problemas, Él conoce nuestras aflicciones. Como dice Proverbios 15:3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Dónde están los ojos de Jehová? En todo lugar. No hay nada, vemos aquí también, que escape de su conocimiento. Nosotros a veces vemos que el mundo anda sin freno, mucha corrupción, mucha maldad. Y pensamos que Dios no está atento a esas cosas, que no se está percatando de lo que está sucediendo. Pero no es así. Él lo ve todo con claridad. Las acciones, los pensamientos malvados de los hombres. Él no es un simple espectador indiferente. Él está preocupado, Él está activo en el mundo. Al principio yo decía que muchas veces nosotros pensamos que Dios no está atento a nuestra situación, porque no vemos los movimientos de Dios en nuestras vidas y pensamos que Él no sabe lo que nos está pasando. No. Dice la Escritura que Dios conoce el futuro, que Él anuncia lo porvenir desde el principio, que Él tiene un conocimiento completo de cada uno de nosotros, como dice el salmista en el Salmo 139. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis pensamientos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Y dice, porque tú me formaste en mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Dios es omnisciente. Dios era quien daba la información a Eliseo. Eliseo daba esa información al rey de Israel. El rey de Siria se disgusta y manda a apresar a Eliseo. Le dicen los servicios de inteligencia de ellos que Eliseo estaba en Dotán, no estaba en Samaria, estaba en Dotán, que era una ciudad que estaba como a 19 kilómetros de Samaria. Y el rey de Siria envía allí gente de a caballos y carros, y dice el texto, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Esa era la ocasión, ese es el contexto, lo que está sucediendo. El segundo punto que quiero que estudiemos, que veamos, es, lo he definido así, lo he titulado así, dos visiones diferentes de una misma situación. Dos visiones diferentes de una misma situación. En el versículo 15 se nos dice que el siervo de Eliseo salió de mañana, y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de caballos y carros. Y dice, entonces su criado le dijo, ¡ay, señor! ¿Qué haremos? Ese hombre entró en pánico ante la situación que había. Me imagino que él no sabía que era a Eliseo que estaban buscando, pero él tuvo miedo porque si había un ejército sitiándolo a ellos, o lo podían matar o lo podían tomar como esclavos para llevárselo. Y le dice, ¿qué haremos? ¿Cómo nos vamos a salvar de esta situación? El siervo estaba viendo lo que estaba sucediendo a través de los ojos físicos, como nos pasa a nosotros muchas veces, mis amados hermanos, que vemos las cosas a través de los ojos de la carne y no lo vemos a través de los ojos de la fe. Esta es la visión del siervo. Miren la exhortación de Eliseo en el versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él vio la situación con los ojos espirituales. Y dice el texto que Eliseo oró y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Él no tenía por qué temer. Eliseo no tuvo miedo al ejército sirio, que era una gran multitud, porque las huestes de Jehová de los ejércitos estaban alrededor de él. Él sabía lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y por qué? Porque él está confiando en el Dios Todopoderoso. En el Salmo 3, versículo 6 dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Hermanos, ¿qué visión más diferente de la visión que nosotros tenemos cuando estamos en medio de una aflicción? Nosotros queremos inmediatamente empezar a resolver las cosas de nuestras propias fuerzas y nos olvidamos de Dios, porque queremos una respuesta rápida y no debe ser así. Senaquerib invadió cuando Ezequías era rey. Y dice en 2 Crónicas 32:7, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Ezequías toma medidas preventivas, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes, y dice el texto, 2 Crónicas 32, y habló al corazón de ellos, y dice en el versículo 7, diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Así que Eliseo ora y le pide al Señor, a Jehová, que abra los ojos del siervo. Y ustedes saben lo que vio el siervo, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Nuestro Dios es llamado Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Y en la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego, se traduce Sabaoth como todopoderoso, aquel que domina las huestes angélicas, los ejércitos de la tierra y del cielo. Un nombre que nos describe al guerrero divino, aquel que es el líder de las huestes celestiales, el Dios que domina toda la creación. Jehová de los ejércitos, poderoso eres tú, Señor. El pastor Salvador Gómez, cuando dio su clase de teología, hablando de los atributos de Dios, definió la omnipotencia de Dios de la siguiente manera. Primero, Dios puede hacer todo lo que quiera hacer. Segundo, deseándolo. Tercero, nada puede detenerlo y nada es demasiado difícil para Él. Dios puede hacer todo lo que quiera hacer. El único límite de su poder es su voluntad. Nosotros no podemos hacer todo lo que queramos hacer. Dios lo puede hacer. Pero Él solamente puede hacer aquellas cosas que son consecuentes con sus perfecciones. Simplemente deseándolo. Hermanos, Dios no necesita de medios para hacer su voluntad. Todo lo que Él tiene que hacer es desearlo y sucede. Él puede escoger medios, pero Él no los necesita. Hermanos, dice la Escritura en el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea que si Él desea sacarte de esa aflicción en la cual tú te encuentras, eso lo tiene que decir la palabra, ya tú estás libre. Porque hemos visto que Él conoce tu situación. Hemos visto que Él es todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Entonces, si Él no resuelve tu situación, es porque Él tiene otro plan contigo. Cuando fue un hombre lleno de lepra al Señor y le dijo, si quieres puedes limpiarme al Señor Jesucristo, ¿qué le dijo Jesucristo? Quiero, sé limpio, y lo tocó, e inmediatamente fue limpio. Dios puede hacer todo lo que quiera hacer. Dios solamente tiene que desearlo, y lo tercero es, nada puede detenerlo, y nada es demasiado difícil para Él. Nada ni nadie puede detener el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso Job dice en Job 42, yo conozco que todo lo puedes. Tú puedes hacer todas las cosas que tú quieras. Nadie tiene capacidad, nadie tiene derecho a oponérsete. Daniel dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le dice, ¿qué haces? Él hace las cosas como a Él le place, conforme a sus perfecciones, conforme a su voluntad. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Dios puede ayudarte a mortificar ese pecado remanente en ti. Dios puede ayudarte a resolver ese problema que tú tienes, porque para Él no hay nada imposible. Entonces no pienses que Dios no conoce lo que te está pasando. No pienses que Él no puede resolverlo. No lo veas así. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Tú tienes un ejército, quizás millares de hombres sitiándote, que te están esperando afuera para matarte. ¿Ese es tu problema? No, pastor, lo mío no es tan grande. Mi problema es que yo tengo problemas, mi inconveniente es que yo tengo problemas en mi matrimonio. Yo tengo un hijo que es rebelde. Mis hijos son espiritualmente indiferentes. Yo no tengo empleo y estoy pasando por muchas penurias. Me han diagnosticado con una enfermedad mortal. Tuve un gran fracaso financiero, perdí mi negocio. Yo quería hacerme profesional, estudiar en la universidad y no he podido graduarme. Tuve que dejar los estudios también. Yo estoy soltero o soltera y quiero un compañero o una compañera. Mi problema no es ninguno de los anteriores, pastores, que yo tengo personas que me quieren hacer daño y me están haciendo la vida imposible. Mi familia me ha abandonado. Yo estoy viviendo en una soledad terrible. Tengo muchos achaques de salud. Las personas me rechazan en el trabajo, en la universidad, en el colegio, la familia, mis amigos. Pastor, yo estoy avergonzado por todas las metidas de pata que yo he dado. Tengo vergüenza por mis pecados. ¿Tú crees que Dios no sabe tu situación? Él lo sabe. ¿Tú crees que Dios no puede resolver tu problema? Él es todopoderoso para resolverlo. ¿Qué es lo que tú debes hacer hasta este punto del mensaje? Seguir confiando en Dios. Seguir dependiendo de Él en medio de las aflicciones. Porque mientras más débiles somos, más nos suple Él de su gracia. Pero recuerda, no hay nada imposible para Dios. Una vez una señora preguntó al ministro Campbell Morgan, ¿usted piensa que debemos orar por las cosas pequeñas o solamente por los grandes problemas que tenemos? El ministro miró a la señora a los ojos y le dijo, señora, ¿piensa usted que hay alguna cosa que sea demasiado grande para Dios? Desde lo más sencillo para nosotros, hasta lo más grande para nosotros, para Dios es lo mismo. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Él es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Él conoce tu situación. Y Él obrará en su tiempo, conforme a su voluntad. ¿Qué hemos visto? La ocasión, cómo el rey de Siria quería hacer daño al rey de Israel y cómo Eliseo le informa. Cómo hubo un sitio de la ciudad de Dotán, donde estaba Eliseo. Lo segundo que vimos son las dos visiones. La del siervo de Eliseo, que se asustó, entró en pánico, lleno de miedo, cuando vio el sitio de la ciudad. Y la reacción de Eliseo, la visión de Eliseo, que fue una visión espiritual. Lo tercero que quiero que estudiemos es el resultado. Versículo 18. Ocurrió un milagro. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esa gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Y estudiando el texto, algunos eruditos dicen que no fue que quedaron ciegos completamente, sino que la palabra ceguera que se utiliza aquí fue que ellos quedaron confusos y aturdidos, de manera que no podían reconocer a las personas y a los lugares. Y un autor dice que esa palabra ceguera es la misma que se utilizó en Génesis 19:11, que había confusión. Ellos no sabían a dónde los estaban llevando, a dónde los estaban dirigiendo, sino que andaban a tientas, como si fuera de noche, siendo de día. Versículo 19. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y los guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. En Samaria, Eliseo ora por ellos y les fue devuelta la vista. Imagínense el pánico de esos soldados, que van confusos caminando a un sitio y cuando llegan, se ven rodeados por todas las fuerzas enemigas dentro de la ciudad. Y le dice el rey de Israel a Eliseo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y Eliseo, tiene misericordia de ellos, les prepara un gran banquete y dice el texto que después que hubieron comido y bebido, los envió, y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Eliseo lo pudo haber mandado a ejecutar, porque esos hombres que lo estaban buscando, cuando le llevaran a Eliseo al rey, el rey no era para preguntarle muchas cosas a Eliseo, lo más seguro que iba a hacer, ¿eh? Eliseo era el enemigo del rey de Siria, y lo iba a mandar a matar. Él le muestra misericordia, le prepara un banquete, y los envía de nuevo a su Señor. Hermanos, aquí hay una tercera aplicación. Para los que llevan notas, vimos la primera aplicación, que es la omnisciencia de Dios. Lo segundo es que es Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, el Todopoderoso. Pero aquí hay una tercera aplicación. Fíjense cómo Dios protege a los suyos de acuerdo a sus planes. Él no dejó que los sirios atraparan a Eliseo y le hicieran daño. Y tú puedes estar seguro de algo. Si tú eres un hijo de Dios, Él te va a proteger hasta el día que tú llegues a su presencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es el Dios de los ejércitos. Él es más poderoso que cualquier enemigo que podamos concebir. Y muchas veces, continuamente, Él nos protege y nos libra aún de situaciones y de problemas que nosotros no sabemos ni nos damos cuenta. Fíjense cómo el siervo de Eliseo durmió tranquilo toda la noche sin saber que los enemigos los estaban rodeando. Pero cuando lo vio en la mañana, él tuvo miedo. ¿Pero qué sucede? Ahí estaba Jehová de los ejércitos protegiéndolo, aun cuando ellos no estaban apercibidos del peligro. Usted me puede decir, bueno, pastor, es verdad, pues lo estamos viendo en la Escritura. Pero eso funcionó para Eliseo, que él oró y se vieron los ejércitos celestiales. A mí eso no me está funcionando. Usted no sabe el tiempo que yo tengo orando por la situación económica que me aqueja, o por mi salud, o por mi hijo, o por mi hija, y no obtengo respuesta de Dios. Yo estoy pasando una aflicción sumamente grave, rodeado de males, y no hay salida para mí. La verdad es que no veo dónde está Dios para protegerme. Y estudiando el texto, hay algo curioso. ¿Cuál fue la ciudad donde estaba Eliseo? Dotán. Él no estaba en Samaria. Dotán. Y en Dotán, Dios le mostró a Eliseo los ejércitos celestiales. Pero si ustedes van a Génesis 37:17, fue en esa ciudad donde José, cuando estaba buscando a sus hermanos, los encontró. Y allí sus hermanos lo echaron en un pozo y lo vendieron como esclavo. Y ese José, que para él Dotán, él no vio en ese sentido, fue un tiempo de aflicción para él. Él tuvo que esperar muchos años, primero en ese pozo, viendo lo que le hicieron los hermanos, luego viajando como esclavo a Egipto. José, cuando estuvo en Dotán, en ese momento, los ejércitos celestiales no fueron a ayudarlo, hermano. Él estuvo ahí solo, en agonía, en aflicción, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo. ¿O no es así? Eso es lo que enseña la Escritura. En el mismo lugar donde Dios liberó a Eliseo, ahí mismo fue hecho prisionero y vendido como esclavo José. ¿Y qué dice él en Génesis 50:20? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no tuvo una visión de los ejércitos celestiales, pero él sabía que Dios de una manera soberana estaba guiando su situación. Y puede que nosotros no tengamos en esta tierra una visión de los ejércitos de Dios rodeándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Pero una cosa yo te digo, con la autoridad que me da la palabra de Dios, esos ángeles están ahí. Los ejércitos de Jehová nos están cuidando. Nosotros no estamos solos. Nuestro Dios todo lo sabe y nuestro Dios es todopoderoso. Y Él no nos va a abandonar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quizás para ti tú estás en un Dotán en el sentido de que estás en aflicción en este momento. Pero no olvides que esos ángeles están ahí. No olvidemos eso, mis amados hermanos. Aún el siervo de Eliseo que tuvo pánico, como nosotros muchas veces tenemos pánico en medio de las diferentes situaciones que nos aquejan, estuvo confiado porque estaba al lado de su maestro. Imagínense. Jehová hace un milagro a través de Eliseo, abre los ojos del siervo, confunde con ceguera al ejército sirio, y el siervo estuvo confiado en Eliseo. ¿Cuánto más nosotros no debemos estar confiados en nuestro Maestro Jesucristo, porque estamos unidos a Él? Con Cristo yo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hermano, ¿estamos unidos a Cristo? ¿Cuál es tu problema? Falta de fe. ¿Cuál es tu problema y el mío? El no apropiarnos de la toda suficiencia de Dios en medio de nuestra necesidad. El no reconocer la omnisciencia, la omnipotencia de Jehová de los ejércitos. El no reconocer que Él está obrando, como vio José aquí, de manera que todas las cosas actúen para nuestro bien. Hermanos, nosotros estamos unidos a Cristo, y dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo nos ha dado una vida eterna, una vida de comunión para siempre. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Él se entregó a sí mismo y murió por nuestros pecados. Y ahora nos va a abandonar, porque el ejército sirio nos esté rodeando. Imposible. Nadie las arrebatará de mi mano, dice Él. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Así como un pastor defiende con su vida a sus ovejas, así Jesús protege a su pueblo para que no se le haga ningún daño. Hermanos, lo que tenemos que entender es que en esta tierra tendremos aflicción. Esta tierra está controlada por el maligno, pero él no puede dañar nuestras almas, nos puede quitar la vida eterna que tenemos en Jesucristo. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, no debemos tener ningún temor. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Ay, que me voy a morir porque estoy enfermo, ¿y qué? Me voy para la presencia del Señor. Que tengo miedo de caer, pero Cristo me tiene sostenido y no me suelta. ¿Cuál es tu problema? Que no estamos reconociendo la toda suficiencia de Dios. Ese es nuestro problema. Dios es omnisciente. Él es todopoderoso. Él protege a los suyos de acuerdo a sus planes, no de acuerdo a nosotros. Hemos visto dos experiencias diferentes en Dotán. Y como José, aunque no vio los ejércitos celestiales, estuvo confiado en el Señor. Pero a usted le puede surgir una pregunta en este momento. Pastor, yo le voy a decir la verdad, mi hermano, mire. Yo soy como el siervo de Eliseo. Yo cuando veo las aficiones, yo entro en pánico de una vez. Yo me muero del miedo. ¿Qué yo puedo hacer para no entrar en pánico? ¿Qué hizo Eliseo cuando estaba el ejército ahí? ¿Qué hizo Eliseo? Dame una espada, dame flecha y arco. Arco y flecha con todo el mundo. No. ¿Qué hizo él? Oró al Señor y el Señor abrió sus ojos espirituales. Y ellos, y él, el siervo, pudo ver la visión de los carros del Señor que los estaban protegiendo. La oración es el medio que tenemos para llegar a la presencia de nuestro todo suficiente Señor y Salvador. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Jesucristo. La vida es incierta. Hoy podemos salir de aquí, de la iglesia, podemos ir a nuestros hogares, podemos acostarnos tranquilos hoy y despertarnos mañana rodeados de enemigos o de problemas. Así se despertaron Eliseo y su siervo. El siervo pensó, yo me voy a morir ya, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo nos puede pasar a nosotros, un accidente automovilístico, una caída en el hogar, un terremoto, una inundación, un incendio, se me puede romper un vaso sanguíneo, me pueden descubrir una afección cancerosa. La vida es frágil, la vida es incierta. Por eso es una tontería el vivir como si nunca fuéramos a morir. Es una tontería vivir con los ojos puestos en este mundo material, como si no hubiese una eternidad. La incertidumbre de nuestras vidas, cada vez que vemos un entierro, cada vez que vemos una enfermedad, cada vez que vemos un accidente, debe llevarnos a vivir en dependencia de Dios. Ay, Señor, yo por mí solo yo no puedo hacer nada. Yo me acojo a tu toda suficiencia para que seas tú que me sostenga. Ese es el contraste entre Eliseo y su siervo. La paz de Eliseo venía dada no por la confianza en sí mismo, sino por la confianza en Dios. Y él se apropiaba de eso, llevando todas las cosas a la presencia de Dios en oración. Hermanos, así como los deportistas, los atletas, se preparan para las competencias, los militares se preparan para la guerra. Nosotros debemos prepararnos para ir caminando por este mundo lleno de peligros, este mundo minado, lleno de explosiones, lleno de adversidades. Prepararnos primero cultivando una relación cercana con Dios, ganando conocimiento de Dios, adquiriendo la sabiduría de Dios. Y lo segundo, actuando en consecuencia con los principios de la palabra de Dios, con los principios que vemos en las Escrituras. ¿Qué le hubiera pasado al rey de Israel si Eliseo le dice, el ejército sirio te tiene una emboscada en tal sitio y él no le hace caso? ¿Lo hubiera matado? Pero nosotros tenemos todos los principios de la palabra de Dios, aquí día a día, para que nos apropiemos de ellos. ¿Y qué hacemos nosotros? Queremos seguir por nuestro lado. Hay una emboscada allí. No te preocupes, yo soy un león. Me voy a comer a las personas de la emboscada. Yo me embrujo con ellos, los mato a todos. ¿No es así? Es dependiendo de lo que dice Dios en su palabra. Por eso digo que debemos aprender, lo repito por tercera vez, de la toda suficiencia de Dios para suplir nuestras necesidades, clamando a Él, dependiendo de Él a través de la oración. La oración nos abre los ojos a las realidades espirituales. Eliseo no evaluó la situación a través de sus ojos físicos. Él no lo vio a través de sus sentidos, sino a través de los ojos espirituales. Él no vio a ese gran ejército que lo estaba rodeando, sino que vio a los ejércitos celestiales que estaban allí para protegerlo. Hermano, dice el texto que había ángeles por todas partes. Un ejército de ángeles con carros de fuego listos para actuar. Y así estamos nosotros. Nosotros tenemos nosotros ángeles que nos ministran, ángeles que nos sostienen, ángeles que nos guardan, ángeles que obran a nuestro favor. El siervo de Eliseo no tenía ojos espirituales. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. El hecho que los siervos de Eliseo no tuviesen, que el siervo de Eliseo no tuviese ojos para ver la realidad espiritual, ¿significa que esa realidad espiritual no estaba allí, que no existía? Estaba ahí. Por eso, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra iniquidad, por el hecho de nosotros estar unidos a Cristo, Él nos preserva, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos guarda. Por eso los hombres como Eliseo, como Elías, como Pablo, vivían mirando las cosas que no se ven, hermanos. Él dice, el apóstol Pablo, en 2 Corintios, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermanos. Por eso nosotros debemos mirar al invisible a través de los ojos de la fe. Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que nos apropiemos de toda la armadura de Dios. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, la oración hace posible lo que es humanamente imposible. La oración activa el brazo de Dios para que ese brazo obre a favor nuestro. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? No tenemos problema si lo vemos desde la óptica de Dios. Si vemos que Él está obrando en medio de esa situación, que lo que nosotros debemos hacer es ponernos a orar en la presencia de Dios como Eliseo. Que nos pongamos a orar por nuestros hijos, para que Dios abra su entendimiento y les resplandezca la luz de Cristo. Que Dios abra el entendimiento de nuestras esposas, de nuestros esposos que no conocen al Señor. De manera que puedan ver a Cristo en su majestad y en su belleza y en su gloria, llamándote a salvación. Para que tú veas la obra que Él hizo en la cruz del Calvario a tu favor. Por eso es que nosotros debemos estar orando, hermanos, y no estar tan centrados en nosotros mismos. Y si debe haber una oración que nos caracterice en este día, que nos atrape, es que Dios abra los ojos de las personas que están aquí sin Cristo para que puedan ver las realidades espirituales. Que Dios abra nuestros ojos en medio de la situación en la cual nos encontramos para que entendamos que son más los que están a favor de nosotros que los que están con ellos. Y que nuestro Dios es omnisciente, que nuestro Dios es todopoderoso y que nuestro Dios está obrando para nuestro bien en todas las cosas. Con nosotros está Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. El Dios que comanda las huestes celestiales. El Dios que conoce todas las cosas, el Dios que conoce tu situación, el Dios que es todopoderoso para librarte, aquel que hace que todas las cosas obren conforme a su voluntad, aquel que día a día nos colma de beneficios, aquel que es el Dios de nuestra salvación. Hermanos, no tengamos temor, no hay razón para temer. Lo que debemos es orar al Señor e ir hacia adelante. Hay un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Hebreos dice: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acerquémonos, hermanos. Acerquémonos al monte de Sion, como dice Hebreos 12:22, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Acerquémonos con gozo por la salvación que Él nos ofrece. Acerquémonos con gozo por la salvación que Él nos ha dado. Pidámosle a Él que nos dé la fe para ver las cosas que no se ven. Pidámosle a Él que nos conceda al ver esos ángeles que están ministrando a nuestro favor. Pidámosle a Él que nos ayude a entender que no hay nada imposible que Él no pueda realizar en nuestras vidas, que si no lo ha hecho es porque no es su voluntad en este momento. Pidámosle que nos ayude a ver a Jesús, quien es el mediador del nuevo pacto, cuya sangre nos habla de perdón, de reconciliación, de salvación. Hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. En la introducción de este mensaje decía que nosotros necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para que veamos cuál es nuestra situación real, para que veamos la vida no con ojos físicos, sino con ojos espirituales. Porque el tener una visión espiritual es la clave para obtener todas las bendiciones que Dios nos suple para sostenernos en nuestro peregrinar por esta tierra. Mis amados, Dios es todo suficiente para suplir nuestras necesidades. Por eso debemos clamar a Él en todo momento. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, al acercarnos a Ti, Señor, nosotros queremos primero alabarte y darte la gloria y la honra, porque Tú eres el Dios omnisciente, Tú eres el Dios todopoderoso, Tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, el Señor de señores, el que nos colma de beneficios cada día. Oh Señor, qué bueno es ver Tu bondad y Tu misericordia expresada en nuestras vidas. Padre, pero también queremos confesar nuestro pecado, de que nosotros queremos vivir en este mundo con los ojos físicos y no con los ojos espirituales. A Ti te pedimos, oh Señor, que Tú nos concedas el poder ver todo lo que nos sucede con los ojos celestiales, viendo no lo que nos sucede aquí en la tierra, sino lo que Tú estás haciendo allá en los cielos y cómo todo esto está obrando para conformarnos a la imagen de Cristo. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Oramos aquí en este día también, Señor, por muchas personas que no Te conocen, que están atrapados por los asuntos de este mundo, que están entretenidos y no saben que van camino a una condenación eterna. Te pedimos por ellos, Señor, que Tú le concedas el don de la vida eterna en Jesucristo. Yo Te oro por nosotros, hombres y mujeres de esta iglesia, que Tú nos ayudes a tener la mira puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a Tu diestra. Señor, y ayúdanos a ver las glorias que nos esperan allí. Ayúdanos a ver las cosas que no se ven. Ayúdanos a vivir para Ti. Ayúdanos, Señor, a que los años que nos quedan podamos dedicarlos a servirte a Ti, porque no hay nada más glorioso que servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Haznos a todos nosotros, Señor, guerreros, pero guerreros de oración, guerreros de piedad, de manera que nosotros podamos impactar a nuestra sociedad, y no solo nuestra sociedad, sino el mundo de habla hispana. Oh Dios de los cielos, concédenos el deseo de nuestros corazones, porque queremos hacer Tu voluntad. Tenemos un vivo fuego en nuestros corazones, Señor, el fuego de servirte a Ti, de vivir para Tu gloria. Oh Dios, concédenos que esto podamos hacerlo. Concédenos también que podamos ver a las personas que nos visitan, a nuestros hijos, Señor, entregados a Ti, que podamos todos, unánimes a una sola voz, exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Ti damos la gloria y la honra en este día, y es en Él que pedimos Tu bendición. Amén.